Fabio.
a Hemingway, ese güey tenía forma y tenía fondo.
No.
Hemingway lo
Tenía
era todo, era
eso.
un dios. A mí la
Y
verdad
es
no
básicamente
me parece un
Hemingway.
gran narrador, un gran narrador
Hemingway es
literario.
Hawthorne, el
¿Eh?
primer cuentista moderno. Nathaniel Hawthorne
El,
tenía
el...
buenos métodos para escribir, en lo que a mí respecta.
Es que el método cuentístico es diferente, digamos, al método narrativo. El tener un método cuentístico no te hace un buen narrador, te hace un buen cuentista. Podemos hablar de Quiroga o de Edmundo Valadez, por ejemplo, que son maestros de la técnica del cuento, más que de la literatura en general o que de el arte narrativo.
Justo.
Es que, por ejemplo, es que aquí hay algo interesante. Por ejemplo, lo que es Lovecraft, lo que es Hemingway y lo que es, de mi parte, porque no conozco mucho más, Fante, son tres escritores que están más o menos en la misma línea temporal. Por poquito de una generación, tal vez.
Sí,
Porque
hay una generación no es poquito, cabrón. Una
con
generación ya es
no,
un
es que son
chingo,
nada
¿eh?
más.
¿No?
No, o sea, yo digo una generación de 10 años, o sea, una diferencia de 10 años. El más
Eso
joven
no es una
podría ser
generación,
Fante,
güey.
que nació en
¿Más joven o más vieja?
1910. El más joven porque nació en 1910.
O sea,
Este
entonces el
Lovecraft
Lovecraft
nació
era su
en
fan siendo
nació.
más grande que él.
No. O sea, yo me refiero a en comparativa. Lovecraft nació en 1890. Hemingway nació, no sé bien, pero él estuvo en la Primera Guerra Mundial, así que también creo que más o menos por ahí tiene la misma edad que
Como
Lovecraft.
1900 por ahí.
A ver, no andemos ahí. Fante, aquí
Sí.
tengo que su fecha de nacimiento es el 1909 al
¿De quién?
1983 de Fante, John Fante.
Ajá,
Y luego
1909, ajá, y de
tenemos a
Hemingway.
Hemingway. Aquí está Hemingway. A Hemingway lo tenemos
Pero, ¿a
en
dónde quieres
el
llegar más allá de las
1899
fechas?
al 1961.
Entonces, más o menos están en una diferencia de 10 años o 15.
Sí, son contemporáneos, o sea, toda su vida
Son
estuvieron juntos prácticamente.
contemporáneos. Entonces son contemporáneos, pero chécate cómo su escritura es diferente. Cómo escribes
Ah,
Lovecraft, cómo escribe Hemingway y cómo escribe Fante. Fante, yo ahorita que lo volví a leer, me parece asombroso. La cantidad de temas que abarca, por ejemplo, Espera la primavera Bandini.
te digo,
Espera la primavera Bandini.
el tema es del fuerte. Lovecraft lo mismo y lo mismo Hemingway. Todos, su fuerte es el tema, no una narrativa buena.
No, pero de hecho la narrativa también es buena. Infante.
O sea, es regular, pero no es extraordinario.
Bueno,
Es buena si quieres, pero no
ya.
extraordinaria, pues.
Tienes
No es el
de
punto
hecho
fuerte de ellos.
equivocarte.
Sí, yo
No, pero por
también.
ejemplo.
Yo también estoy de
Por
acuerdo
ejemplo.
en que lo importante era el trasfondo más que la narrativa
Sí.
directamente.
Sí, porque te Fante hablaba del racismo, hablaba del sueño americano, hablaba de matrimonios, hablaba del primer, en todo en, la primer, en su primera novela, Espera la primavera Bandini. Habla de la relación de parejas, habla del primer amor, del crecimiento, de la hipocresía. O sea, to toca muchas
No hace
cosas en
sino
su
darme la
primera
razón, bro.
novela. ¿Mande?
¿Qué?
No hace sino darme la razón.
Ajá, sí, pero espérate. Pero por lo general, la narrativa es buena.
Sí,
Como
para
empieza a
trascender
esperar
tienes que
la.
ser un narrador bueno.
Sí, porque tú lees Espera la primavera Bandini. Y empieza de una manera espectacular, o sea, es un hombre camina por entre la nieve con unos zapatos rotos que le puso una
Es
caja de
que
macarrones y la caja de
si tú
macarrones
me lo
no le había
cuentas,
pagado, entonces está contando.
no puedo,
No te.
digamos, juzgar si es espectacular o no es espectacular su narrativa. Tendría que leerlo textualmente.
Léelo mejor, pero te digo, como empieza es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y a diferencia, ¿cómo te diré? Y la forma en la que describe es más moderna. O sea, tú lo lees y tú lo entiendes perfectamente porque es un lenguaje simple.
A Fante, pues
Entonces,
porque sí, porque es más moderno. Básicamente por
no.
eso, él es el más joven.
Es el más
Sí, de hecho,
joven,
eso murió hace
pero
relativamente poco.
por 10 años, güey.
Sigue siendo un poco más moderno. En 10 años, ¿cuántas las cosas cambian
O
demasiado?
sea, su literatura es post o por ahí de los 40 en adelante, ¿no?
No, es de los de. Él escribe Espera la primavera Bandini a los 20. O sea, él estaba pasando a los 30, estaba en la Gran Depresión.
Bueno, ya es algo moderno.
Moderno.
No, no
Pero,
como
por
Lovecraft, creo que ya
ejemplo,
es un siglo anterior, podría decirse, al menos en su
no,
nacimiento.
pero
Y aparte el tópico que toca.
Lovecraft también estuvo. Él escribía en la Gran Depresión.
Pero sus temas eran muy, muy diferentes.
Diferentes.
O sea, él nunca habló de su realidad, él no escribió realismo.
No, sí hablaba de su realidad. No, 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 no escribía realismo, pero sí
No
hablaba de su
escribía
realidad.
realismo. Ah, pero eso ya son chaquetas mentales o interpretaciones mismas de la forma,
No,
del
es
fondo,
que no,
perdón.
no puede ser. Su trasfondo es obvio. O sea,
¿Cuál es
su
su
visión
trasfondo?
del mundo está mal que un racista.
Es que, o sea,
Él odiaba
todo
a los
su...
migrantes.
Sí,
¿Dónde?
eso es un poco notable.
Sí, un poco.
Un poco extremadamente notable. Pero es
Y
parte de... O sea,
además,
no,
la
no le quita
alegoría
ni le da
de.
nada literario, ¿no?
No, pero es comentario crítico, podría decirse. No
Ustedes
en un
valoran eso.
sentido literario, pero en un sentido
Sería
social.
interesante tocar eso un día, en otro episodio.
De las mañas y maldades, ¿no? De los escritores.
¿De qué tanto es relevante eso, el escritor
No
en la
queríamos
obra?
matar al autor. La persona de sus letras, ¿qué tanto se separa, ¿no? Como
Ajá.
de la música
Y de
también.
hecho, de esto tenía ganas de hablar en el siguiente. Y creo que esta vez las chicas nos van a ayudar. De si hay que separar la obra del autor.
¿Qué opinas?
No,
Yo tengo
no
un
sé si
caso,
podríamos.
sí. Algo
Ajá.
que quería comentar es que, por ejemplo, esto de que el tema o el universo que rodea a los personajes o las historias tiene más valor que las historias o los personajes en sí. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Tolkien.
Sí, también.
Realmente no sabía escribir personajes. Muchos de sus personajes son planos, unidimensionales, valga la redundancia.
Él es
Por
norteamericano
muy
también, ¿no?
poca evolución.
No, él es inglés.
Inglés.
Tolkien es inglés. Y precisamente esa era algo, una de las cosas que iba yo a comentar, que por ejemplo, Lovecraft es estadounidense, pero la mayor parte de su vida estuvo viviendo en Inglaterra.
No, no está viviendo.
No, en
Vivió
Nueva
en
Inglaterra.
Nueva Inglaterra, que es parte de Estados
Nueva
Unidos.
Inglaterra son las
Y de
trece
hecho,
colonias
sí, es cierto,
originales de Estados
es
Unidos.
la colonia de Estados Unidos.
Ser ignorante. Que de hecho, sí,
En
él estuvo participando
Coahuila,
mucho
correcto.
para que Nueva Inglaterra se volviera una colonia, que se separara de Estados Unidos y fuera una colonia, porque él era muy racista. Entonces, él se creía inglés. Él decía que él se creía inglés y quería hablar como los ingleses y todo eso,
Pues se
pues.
llama Howard Phillip.
Sí, güey.
Yo creo que sí. Aparte, mira el fondo, la forma de su cráneo. Claramente es inglés.
Sí.
Mira
No, porque
su
no tiene dientes
blancura.
feos.
Si no se
Además.
corrige la nitidez de la foto, el contraste de las fotos, se ve un fantasma. Pues en parte, bueno, esa en general es mi opinión sobre la obra de este señor. Es uno de mis escritores, tal vez, al menos que me gusta mucho leer, y de algo que iba a comentar también, en esto sí no estoy errado sobre, hace rato Olivera preguntaba si la narrativa tenía algo que, o sea, la división de la narrativa era por algo en específico. Si era esa es la pregunta, ¿no? Algo de eso iba la pregunta.
Lo que quería decir es que decían que tú dijiste, ¿no?, que su universo era muy,
Sí.
muy rico porque entrelazaba primeramente una parte detectivesca y después se iba
Ah,
a
no, es que
universal, digamos.
sí,
Bueno,
no,
es
esas sus
que
etapas. Es su etapa onírica y la anterior, que es
es lo que
como
yo
que
pienso, como todo
que
escritor.
es como que su inspiras, como que se inspiraba mucho en Edgar Allan
El tema,
Poe y
¿no? Más
todo
bien
eso.
que los temas que tocaba.
De
Sí, bueno,
detective.
a lo que yo voy es que manejarlo tanto como una etapa es a mí se me hace un poco raro, porque yo tengo entendido que las etapas de los escritores es porque primero en cierto tiempo escribían sobre algo y en cierto tiempo escribían sobre otra cosa. Eso es lo que determinaba las etapas de los escritores, creo
No
yo.
tanto la tema, sino también el cómo.
Efectivamente, y lo que tenía este señor es, no es que fuera por etapas, porque así como escribía un cuento aquí, escribía otro cuento aquí y escribía otro cuento acá, después es como se separa en un ciclo onírico y en un ciclo mítico. Escribió al menos muchos de esos cuentos o mucho de esa narrativa antes de ser separada, la escribió casi al mismo tiempo. No. Sí, entre el ciclo onírico, que es lo que se llamaba como las visiones, o sea, todos los personajes tenían que
Sí.
entrar a un mundo de sueño para pasar la aventura, y el otro, el ciclo mítico, es el que habla sobre los dioses, y esa es básicamente la separación de la mayoría de su narrativa.
Pero
Y
en sí no es entrelazado, sí. Quiero
entre
decir, su
entre
obra
los dos
es
ciclos.
vasta, pero no forma parte como tal de un universo en sí mismo todo.
¿Entre
O
los
sea,
dos ciclos o entre cada uno de los ciclos?
entre los dos, porque tú mencionaste eso, que es la parte onírica y mítica.
Ah,
Pensé que
yo lo que.
eran las mismas esas.
No, 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 yo lo que iba es que entre la separación, por ejemplo, puedes leer cuentos donde vengan los antiguos dioses y tú dices, esto le está pasando a esta persona y esto le está pasando a esta otra persona. Por ejemplo, Dagón y lo que estaba comentando el tuerto sobre el tema del faro de los perros de Tíndalos, están sucediendo en diferentes lugares, a diferentes personas, pero forman parte del mismo universo del ciclo mítico, por el tipo
Ajá, es
de
lo que te
las criaturas.
preguntaba.
Así sí funciona, pero que yo sepa, entre ciclo onírico y ciclo mítico solamente hay como pequeños flashbacks, por decirlo así. Porque las personas también cuando entran al mundo del sueño, en algunos casos llegan a mencionar o llegan a toparse con criaturas que pertenecen al ciclo mítico. Ese es básicamente la relación entre los dos, por decir así, entre las dos grandes separaciones de su obra.
Se puede decir que entonces su obra es una sola, ¿no? Que todo
Po
sucede
podríamos
o
decir que
como.
todo pertenece a un universo, tal vez, y dentro de ese universo se separa en dos realidades diferentes, por decirlo así.
También está el hecho de que usaba mucho de las del que había realidades
Sí, de
alternas,
Francisco.
no así como que sí, no que una que algo idéntico, no, no es como que una realidad extraña, diferente, pero que existe. Déjame ver qué iba a decir. Ajá, hay algo que me chispea un poquito, pero creo que ya lo dejemos así. Creo que iba a criticar un poco a Dagón, el cuento de Dagón, que es que el tipo llega a una isla extraña llena de peces muertos y camina 3 noches y se encuentra Dagón y lo ve y enloquece y sale corriendo y nada más dice que de repente llegó al barco. Entonces, corrió 3 noches, corrió un día y medio entero. Entonces, como que
Ah,
no,
no, no, no, aquí hay algo que no estás considerando, güey, y espero que sí lo hayas
es
leído y no te hayas
ficción.
leído y no te hayas leído un resumen, güey. Mira, para empezar, en el momento, y esto tiene años que lo leí, güey. Ese cuento tiene años que lo leí, pero es uno de mis favoritos. Entonces,
A ver, te lo cuento.
en el cuento, el vato naufraga un rato, naufraga un rato y de la nada
Ajá.
surge la isla, güey. De la nada surge la
Ajá.
isla. Y entonces cuando termina el cuento y él ya se vuelve loco, y es cuando supuestamente ya aparece en el barco que lo ha rescatado, que te hace creer que la isla, así como apareció, no desapareció, güey. No hay necesidad de que corra. Es parte de la ficción.
No, es que al final supuestamente está escribiendo
En
su
el
porquería
resumen que yo leí, no era así,
en
güey.
un
Ah,
psiquiatra, en un
efectivamente.
psiqui supone que al final está escribiendo su historia y que algo
Es que
lo está atacando, o me
el
estoy
rico en el
confundiendo
vago decía
de.
otra cosa,
No, no,
güey.
no. Sí, en el final de la historia él está relatando la historia porque siente que algo lo está siguiendo o que algo va a llegar a tocar a su puerta, que es como termina la historia. Cuando el monstruo sin verlo toca la puerta, pero el simple hecho de no verlo es ya algo que te indica que tal vez el güey no está pasando nada, que es parte de la ficción y es parte de lo que decíamos al principio, que muchas,
Pero
muchas veces.
es que ahí viene lo que te digo, es que él no maneja muy bien la locura. O sea, te da estas cosas que te sacan de, pero no te
No es
sacan,
que
no
no
te sacan
maneje
de
bien la
pedo.
locura, es que es un
No, no.
escritor mediano, bro.
Efectivamente.
Ándale. Exacto. Entonces, te da
Creo
este
que
mensaje de
también.
que, oye, caminó 3 noches y de repente llegó al lugar, entonces. O sea, te saca de pedo, pero no es como que algo tan sutil como para que digas, oh, tal vez esto no está pasando realmente.
Creo que también hay algo que en esa época no existía un concepto real de la locura. Básicamente
Todos
tenías.
estaban locos.
Estabas un poco desviado de la norma y eras un loco. No había mucha investigación psicológica.
Bueno, sus vidas.
No se sabía realmente lo que pasaba con la cabeza de los locos. Ahora tenemos una
Pero
próxima más real.
en
Hay
parte, en parte, en.
los médicos
No,
como personas humanas.
pero
pero espérate. Pero espérate.
En parte estoy de acuerdo con el tuerto. O sea, no manejaba bien la locura. ¿Por qué? Porque si todos tus personajes quedan locos, pero quedan locos de la misma manera en la que no vas a decir cómo es que quedaron locos, o bueno, sí estás diciendo por qué quedaron locos, pero no en qué manera quedaron locos, o de qué manera te está transmitiendo a ti el sentimiento de locura, o el
Es que eso
sentimiento
no
de
importa, bro.
desesperación.
Y
Pero
ahí, por ejemplo, pero ahí podemos irnos a sus referentes. ¿Cómo Edgar Allan Poe maneja la locura? Edgar Allan Poe maneja la locura de una manera sublime. Tú lees, por ejemplo, El corazón delator, y ahí el tipo te está contando ya preso, o sea, te está dando la idea de que ese tipo lo están interrogando, o está condenado, o está en una celda. Y primero empieza tranquilo, pero en esa tranquilidad te comienza a meter cosas que te estás dando cuenta que este tipo está mal, que este tipo va y todo su desenlace va creciendo, va para
Pero
arriba
la literatura de
el
Poe
cuento
es
termina
como
bien.
lo que decía hace rato, es
Pero
más de personaje que de
Poe es
situación, es un escritor
efectivamente.
diferente. Poe, ahí está la teoría de que Poe estaba loco, entonces no sé si es, creo
Sabía
que
de lo que
había
estaba hablando.
poca conocimiento realmente de la locura en esa época. Entonces no sé si me parece del todo justo criticarlo tanto de ese lado, porque quizás. Como todos saben, o sea, no había mucho material para
Efectivamente.
saber cómo era la locura.
O sea, ahora saber de enfermedades como
Pudo
una
haber
esquizofrenia o si hubiera tenido ese material.
leído el Quijote.
Ay, pudo haber
Freud,
leído qué,
yo creo que
Manuel.
no va por ahí,
Freud.
no va a dar
No,
conceptos clínicos.
Freud aprendió español para leer el Quijote porque él creía que había que el Quijote tenía un caso clínico de locura.
Pero es como dice Oliveira, estás hablando de escritores que están enfocados a sus personajes, no a un universo más grande o a
Es
una
que
ficción más grande.
realmente no es nada relevante el hecho de que describa cómo se volvió loco o qué es lo que está pensando esa persona para la narrativa de Lovecraft. Él lo que te quiere contar es lo que le está pasando a la persona, no su locura en sí. La locura es solamente una consecuencia de lo que le está sucediendo. O sea,
Efectivamente.
no,
No es
más
el
allá de que pueda
foco.
o no pueda haberlo hecho, que haya tenido o no la capacidad para hacerlo, no es relevante dentro de la historia.
Porque como bueno, también como
Puede
comentaba
que no sea relevante,
esta.
pero puede haberlo hecho bien.
No, como comentaba Marta, ¿has leído el
Si no es
cuento
relevante, no es necesario.
has leído el
Yo creo
cuento
que el
que dice
problema de
Marta?
que incluso sea o no relevante,
Yo no. Ajá.
pierde verosimilitud de cierta forma. Va, por lo menos a mí me saca la magia del cuento.
Sí, a
¿Sabes?
mí me
Yo creo que
cuesta.
no.
Eso cuando...
¿Cuándo qué? Perdón.
¿Cuándo qué? Se murió Pancho.
Cuando... Eso, cuando no... Se vuelven locos, pero no sabemos cómo. Yo siento que pierde cierta verosimilitud del cuento, entonces no...
Pero bueno, es que el final, eso es el final, completamente es el final. Él te volvió loco y ya es el final, no es tan relevante como dice Oliveira para la historia en sí, porque así termina, o
Ya
sea.
sé que no es relevante,
Pero es
pero...
que, ¿cómo te diré? El problema es que luego sus escritos son, este tipo está loco y me está narrando algo como si fuera un caballero de ingleses de alta alcurnia,
Caballero
entonces no me
belga.
lo creo.
Pero a
No me
ver,
gusta.
hazle,
Con
así has leído.
una finura exquisita.
¿Has leído el cuento
Todo,
que comentaba
no
Marta?
escribe con literatura
Vale.
exquisita.
Yo
Vale,
insisto
no exquisita, pero...
en el cuento que nos decía Marta. Selefa y se llama el cuento. No, no,
Ajá.
no, ninguno de ustedes lo ha leído. Ah,
No,
bueno.
pero no.
Ese cuento pertenece al ciclo onírico, al ciclo de los sueños. En este se nos relata la historia de dos personas que se la pasan viajando a través de un universo de sueños. Y en ese relato es un poco más, te describe un poco más cómo es que la persona se va volviendo loca, o qué es lo que va viendo, o qué es lo que va sintiendo. Es eso lo que separa los ciclos y lo que separa la narrativa de nuestro escritor en este caso. Entonces, probablemente sea algo muy básico comparado con, como dice Oliveira, con lo que tenemos actualmente, pero igual yo estoy de acuerdo en lo que comenta Oliveira, es más dedicado a otra cosa que al personaje
Pues
en
ya
sí.
chúpese la Oliveira,
Pues igual y si se da la ocasión, ya estando
será
ahí,
prudente.
sí será prudente,
Un
pero...
manota de culo.
que no sea el foco, pero no creo que no es criticable
Bueno,
cómo
es
manejar el
que,
personaje,
ajá.
porque podría incluso, o sea, incluso haciendo foco en su universo, que es muy rico, es muy interesante y que tiene su valor, podrían también haber hecho unos personajes mejores, creo.
Sí.
Debería, quizá. Podría,
En
no, no sabemos.
parte sí, yo creo que sí, sí podría,
Bueno.
porque mucho de sus, ahora sí, de sus aprendices, como el Robert Bloch, este que escribía, no sé si les ha tocado leer el signo amarillo de él.
No.
Esa es una
Creo
historia
que sí.
Es
Yo
una
solo
básica.
leo literatura, bro.
Ah, Dios mío. Es una historia que básicamente está relacionada con el universo o de Lovecraft, al menos intenta copiarlo, intenta hacer o sea, que pertenecer a él, y en ese los personajes no son tan, o sea, no son tan planos, por decirlo así.
¿Eso qué te quiere decir, bro?
Eso me
Que
quiere
lo
decir que
rico
los
de...
no, que los personajes sí son mejorables dentro del universo.
Sin duda.
O
Es
sea,
que son mejorables, pero para eso hay que tener la facultad de hacerlos mejorables. Y probablemente Lovecraft
efectivamente.
no la tenía. Y lo que es rico, lo que es valioso, prácticamente lo único valioso, lo muy, muy valioso, pero lo único, es su fondo, el tema o todo el universo que creó. Pero la forma de contarlo como tal no deja mucho para quien guste la literatura o para quien quiera hacer una lectura desde el punto de
Profunda.
vista de eso. Ajá.
Ajá,
Sí,
pero
porque
para entretenerte 2 o 3 minutos está
incluso
bien.
su tema principal, no, 2 o 3 minutos, no, pendejo, los cuentos más cortos son como de 15 minutos de lectura. Este,
Sí.
por ejemplo, es, ahí se me fue lo que voy a decir, el fondo. Bueno,
¿Y sus poemas, qué opinan?
fondo es interesante.
No, los poemas están feos, güey.
Sí,
No
están tocando
toquemos
la
el tema. No,
son
no toquemos el tema.
idénticos, ¿no?
Como idénticos. Sí, realmente creo
O
que
sea, parece que
poesía.
fuese solamente cambia el formato que está escrito en verso y no en prosa.
Sí,
Pero
no.
no encontré ninguna diferencia con lo poco que leí de él.
Es
Tengo
que
muchas ganas de leer
la
más.
poesía es, la poesía
Eres tú.
es algo diferente. No, 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 no es algo que alguien como Lovecraft hubiera podido comprender porque está
Pues
más loco.
no.
todo incel. Entonces, Nietzsche escribía mejor poesía. Pero eso es otro tema. A lo que voy. Creo yo que lo que con lo que me quedo yo es con sus cuentos, con los relatos más cortos. Siento que ahí tiene más potencial. Y el universo es súper interesante, debo admitirlo. Pero también quiero dar a conocer a Lord Dunsany, porque todo lo que lees en Lovecraft sobre los primigenios y todo eso, nace ahí, con Lord Dunsany. Entonces, los míticos, las fuerzas de la naturaleza, todo eso viene de Lord Dunsany. Y lo escribe mejor. Es mucho mejor escritor que él. Entonces, si quieren leerse sus cuentos, léanselos, porque nadie conoce a Lord Dunsany. Como uno de ustedes conocía a ese güey antes de que yo hablara de él.
Sí, yo sí lo ubicaba.
Yo también.
¿Leyeron algo?
Verga. Yo no he leído
Ahí
Lovecraft
está.
ni tampoco él.
Ahí está. Pero Dunsany sí es mejor escritor.
Pues.
Es más o menos el mismo estilo, pero lo ocupa mejor. Es como un barroco, pero un barroco bien hecho. O sea, no. Tiene cuentos interesantes, más imaginativos, diría yo incluso. Porque tú dirías que su fondo de Lovecraft, que lo importante de Lovecraft es el fondo, la forma y la mitología, pero al final yo siento que se acaba, como que se le acaba, como que ya al final ya son más maometas, porque, o sea, como de tanto de que repite el mensaje de la insignificancia de la vida y de que los primigenios pueden matarnos en cualquier momento y no valemos nada y nos recarga tanto y tanto y tanto, ya al final es como una pelea de Dragon Ball, o sea, es como Dragon Ball, o sea, al final ya estás a niveles tan grandes de poder que es absurdo. Entonces, ya no es gracioso, es triste. Entonces, eso.
Esa sería tu conclusión entonces, porque ya vamos 2 horas y media, güey,
Sí,
y es un chingo, me estoy muriendo de hambre
ya.
y
También tengo hambre,
estoy a
güey.
punto de volverme loco como un personaje de Lovecraft, porque también mi vida es plana y sin sentido, así que
Como tus nalgas.
sí, perfectamente podría ser un personaje de nuestro escritor.
Soy tan plano que no tengo nalgas.
Entonces, podemos decir que esa es tu conclusión.
Así es.
Sí, güey, sí,
¿Cuál es su
ojo.
conclusión de ustedes? Que el universo esté
Yo lo
interesante,
primero.
eso sí. Porque, por ejemplo, en Aniquilación se ocupa mucho mejor. Es una película 100% lovecraftiana y muy, muy buena. Vean Aniquilación.
Bro, la
Ya,
conclusión
¿quién
me tocó
sigue?
al final, ¿eh?
¿Mandé?
No, nada, un chascarrillo para el tuerto.
Ya, sigan, sigan.
¿Quién continúa?
¿Quién va? ¿Quién dice su conclusión?
Nuestro querido, ¿dónde está? Pancho, nuestro querido Pancho.
¿Dónde está? Dice el vato, pues en su
No
casa.
sé qué agregar. Ah, algo que quería contar, que de hecho por eso decidimos que hoy iba a ser Día de Lovecraft. Es de un cuento del que me topé hace muchos años, pero ya ni siquiera conocía Lovecraft por ese entonces. Después conocí a Lovecraft y después recordé que existía ese cuento. Es un cuento, bueno, de Sir Arthur Conan Doyle, el escritor conocido por los cuentos y las historias de Sherlock Holmes.
Así es, que de hecho es influencia de
Pero
Lovecraft.
él escribía muchas cosas realmente. También escribía cuentos de terror. De hecho, a mí me gustan más los cuentos de terror que las historias de Sherlock Holmes. Y creo que o sea, era el escritor mejor pago de la época. Pero en realidad Sherlock Holmes terminó siendo como una maldición para él, porque la gente lo conocía por eso nomás.
De hecho, pues
Y
se mató el personaje,
tenía,
¿no?
él escribía muchas cosas.
De hecho, pues mató al personaje a Sherlock Holmes en esa batalla
Exacto.
con pero al final de tanto que le estuvieron mamando el pito, tuvo que volver a revivirlo.
Y aparentemente le escribían cartas de amenaza también. Supongo que no
No, no sé.
existía.
No sé por cuál se
Bueno,
fue, por las cartas de amenaza o por las mamadas de culo, pero algo lo convenció de volver a revivirlo.
sí. O quizás estaba quedando sin dinero, nunca lo sabemos.
Es más probable.
Porque le garpaba muy bien con...
El dinero es dinero.
JJ Rowling te está escuchando.
Hay un cuento, este cuento que se llama El horror de las alturas. Fue publicado en 1903. Empieza... Tiene muchos elementos que me recuerdan bastante a Lovecraft en algunos momentos. El primero es que es como un escrito, es un diario que encuentran de un piloto que en un avión que estaba destruido y lleno de sangre. Pero eso es un fragmento de algo que ya estaba escrito. Y es todo como un estilo semi-periodístico donde un hombre narra. Hay como una especie de prólogo donde un hombre presenta el escrito y después procede el diario. Lo que sí es que este personaje es mucho más productivo, es un hombre, un aviador. La verdad que en 1913 para ser un aviador tenías que tenerla muy larga, porque esos aviones eran una trampa mortal. Y juega con eso, con accidentes, con los accidentes de avión, cuando en los vuelos de altura. Y hay criaturas que son casi indescriptibles, llenas de tentáculos, nubes moradas.
Mira.
Hay que tienen picos, que son como depredadores que son los que aparentemente causan la muerte de tantos pilotos. Y el tipo les pega un escopetazo porque sí. No, porque realmente se está poniendo peligrosa la cosa.
Sí.
El punto es que dice como que va a volver, es como que narra su primer vuelo, pero dice que va a hacer otro vuelo en busca de pruebas y después va a publicar así, el diario. El punto bueno, es que obviamente así, en su segundo vuelo es garabateado y dice que bueno, que lo están persiguiendo tres y que son demasiados y como que se corta ahí, falta la última página. Supuestamente está todo manchado de sangre. Y eso es como un horror indescriptible. En un mundo que se encuentra por encima de las nubes. Es como una jungla aérea, la describe.
Eso me suena.
Al final hay un epílogo del mismo tipo que transcribe el diario. Y que cuenta cómo se encontró. Que dice que si bien... O sea, como que la gente se burla de eso, que hay que tomarlo con seriedad. Y incluso si no es comprobable, él como que lo cree. Pero deja como que picando si es una broma intrincada o no.
Sí, entonces, esa sería tu conclusión, tu comentario final, nuestro querido amigo Pancho.
Sí, bueno, que es eso, realmente siento que el horror cósmico, no sé, creo que es algo, creo que es, o sea, ese estilo de horrores indescriptibles, cosas antiguas, más grandes que el hombre. Es un sentimiento que empezó a existir más o menos en esa época. También podríamos reflejarlo en La Guerra de los Mundos, de Orwell. Uh-huh. Creo que era una época donde...
No, de
H.G. Wells. La Guerra de los Mundos es de Wells.
De Wells.
Ah, de Wells, tienes razón. Mala mía. Seguía. Un sentimiento positivo donde donde los imperios estaban en continua expansión y había gente como que lo medía con resentimiento o que veía que toda esa prosperidad iba a acabar y que el orgullo que la gente tenía como que veía como que era vacío y que todo en un día de un día al otro. Es un sentimiento bastante negativo. Pesimista. Que se ve que tenían varios escritores. Que no están tan equivocados porque en 1915 empieza la Primera Guerra Mundial. No, ni 1914, digo.
Y ahí van.
Y ahí van la destrucción del mundo.
Efectivamente. Sí, porque de hecho, el posmodernismo empieza después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la deconstrucción de todas, de todos nuestros mitos. O sea, de nuestra, es cuando cae el capitalismo, cae el comunismo, cae la religión y cae la ciencia. Y tenemos que afrontar la realidad de otra forma. Pero ya sea por otro podcast eso. Sí. ¿Quieres continuar, Panchito? O ya terminamos.
Y otra, bueno, un último comentario sería que también es curioso cómo se trata esto de lo antiguo. Y las tumbas. Y como eso es un elemento también bastante recurrido en la arqueología en la época. Hay varios escritores que...
Incluyendo claro, en Lovecraft se lo mamó, o sea... Ese güey...
Sí, sí.
Oh, mira sus jeroglíficos, no, son jeroglíficos, son pinturas que cuentan la historia.
En esa época, finales del siglo XIX, principios del XX, había un surgimiento bastante fuerte de la egiptología. Y entonces había como una fiebre de los egipcios y bueno, se habían descubierto muchas cosas nuevas. Creo que sí, tiene parte que ver con eso. Y creo que no has mencionado lo suficiente de dónde viene esa obsesión por lo antiguo.
Sí, yo sé de dónde viene más o menos, pero ya son
no sé
tres cómo... horas.
Sí, sí. No sé cómo terminan.
Me lo digo de rápido. Esa obsesión por lo antiguo más o menos parece ser que se la pone su madre. Porque como su padre murió, a Lovecraft, su madre lo enseña. Le pone ropa, le pone la ropa de su padre y la ropa de su abuelo. Entonces, aunque le quedara grande, él se la ponía y como que hablaba así como con un acento de viejito y todo eso. Creo que de ahí venía su gusto por lo antiguo.
Okay.
Pero bueno,
querido
Oliveira.
Me despertaron.
¿Con qué te quedas?
De Lovecraft con nada. No, ya en serio.
Ya nada más despídete y ya, güey.
Pues la neta, ¿cuánto lleva eso, madre?
Ya llevamos 2 horas. No mames, ya 3 horas, güey. Ya por favor, ya despídete, güey. Ya tengo que ir a comer.
Es lo que mencionaba hace rato, ¿no? En retro.
Son las 2 de la mañana, el
Eso se debería llamar el podcast en Colibera, no puedo hablar. Sale, pues ahí no veo. Ya el próximo tema y avisen uno más chido, ¿no? Samar, chilogras culero. Mine me gusta y tuve que refutarlo nomás. Oye, no ¿vas a subir esto completo?
Sí, su madre, Lovecraft. Es la enseñanza que debería dejarte este podcast.
Exactamente. Este podcast es un completo odio hacia Lovecraft. Lo odiamos de muchas formas.
Roberto,
lo odiamos tanto. Lo odiamos tanto que hablamos de
Lovecraft. Circle Jerk.
Nada más sube la parte de las pibas, los primeros 30 minutos por ahí.
Hasta antes de que se fueran.
Sí, creo que lo voy a dividir en dos
partes. Deberíamos eliminar la parte en la que hablamos de la quincena, porque eso tomó ya una hora fácilmente.
Cuando hablamos de Lovecraft, deberíamos cortarla, creo.
Entonces todo ahí en adelante, ¿verdad?
Sí, lo chido por el principio. De ahí fuera tú y el tuerto discutiendo en círculos.
Ahí viene, ¿qué hago? Bueno, okay. ¿Ya nos despedimos?
Ya, nos despedimos.
Otra vez, güey, tú ya te despediste ya, güey.
No, ya necesito ir a comer. No, sí, es ya. Para...
Ya nada más, Robert, y adiós.
Ya, adiós, no chicos, esto ha sido todo. ¿Quieres decir tú, Robert, tu último?
No, ya, adiós. Nos vemos.
Provecho.
Bueno, chicos, nos vemos. Esto ha sido todo. Adiós.
Córtala cuando sean 3 horas exactas, güey.
No, güey, falta un chingo.
No, pues faltan 10 segundos.
3 minutos.
Bueno, muchas
gracias. 10 segundos, güey, son 15 minutos, güey.
2 horas con 59 y 56 tengo yo.
Ah, no, a mí me marca 2 con 44 desde que empecé a grabar.
Ya 3 horas, güey, 3 horas, 2 segundos.
Bueno, entonces ya dejamos ya, de grabar. Sayonara. Sí.
Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós. Sesión, es la segunda parte podcast de la semana pasada, pero no me di cuenta que... no grabó, bueno, se subió completo. Todavía hay otros 40 minutos de podcast que no, que no se escucharon. Hasta apenas los voy a subir. También es la semana, mañana mismo vamos a subir el podcast que hicimos esta semana. Así que estén atentos. Sin más, los dejo con la otra parte del podcast que no se subió.